¡Nemetízate!
En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate! Amigos, buenas tardes.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A ver cómo se lo cuento. No sé si decírselo, ¿eh? Después de fallas... No se enfaden. A partir del día 23 de marzo... No sé si decírselo. Estoy en duda, ¿eh? Voy a ver que sí, que no... La calle Colón, bueno, vamos a hablar de la calle Colón, va a tener un solo carril. Sí, un solo carril para vehículos privados. Dicen el 23, pero que van a estar en obra estas cosas. No. Para siempre. La MT pasará a tener dos carriles. Dice, ¿y para qué quieres tanto autobús? No se podrá acceder desde el Porta de la Mar, es decir, de la Plaza Porta de la Mar, que es el acceso natural a Colón. Por ahí no se podrá entrar. Y dicen, ¿entonces qué va a pasar? Solo habrá acceso a través de la calle Conde Salvatierra. ¿Quién ha presentado esto? Pues un señor que no sé si ustedes lo conocen, se llama Giuseppe Grecci. Esta es una de las consecuencias de esa reordenación de tráfico de la AMT tras la peatonalización de la plaza del ayuntamiento. Y por la calle Colón podrán, o pasarán mejor dicho, el doble de líneas de la MT. Va a pasar de 5 a 9, casi el doble, con lo que, para garantizar la fluidez, se pierde un carril de tráfico general para crear otro carril bus. Así que, por favor, esta vez no se quejen. Que no se queje nadie, porque ya ven que cada cosa va a peor y a peor. No digan nada. La intención también es la de evitar que sea una vía de paso hasta el 60,88% de los vehículos que circulan la utilizan para ello. Además, la entrada a la calle Colón, por la Puerta de la Mar, como digo, estará prohibida. Y dicen, bueno, y entonces, si está prohibida por ahí, ¿qué pasa? ¿La calle Colón cambia de sentido? No. La entrada a la calle Colón, a Puerta de la Mar, como digo, estará prohibida y solo se podrá acceder por Conde Salvatierra, por Sorní, por Pizarro, por Isabel la Católica, por Roger de Lauria. Además, se va a cortar el acceso a Pérez Valle desde Colón y también se podrá girar a la derecha en ese caso. Bueno, imagínense la que se va a liar. Dice, bueno, entonces para que a partir de la calle Sorní, de Conde Salvatierra, se podrá girar tanto a derecha como a izquierda. O mejor dicho, a izquierda que lo normal y a derecha que va a ser nuevo. Sobre todo para aquellos que tengan una plaza de parking por allí cercana. Es decir, que la calle Conde Salvatierra girará hacia la plaza Puerta de la Mar. ¡Qué lío! ¡Vaya lío! Los vecinos dicen, caramba, bueno, ¿estaban avisados? Pues no, resulta que no estaban avisados, según ellos, ¿eh? Lamentan que no se haya contado con ellos para llevar a cabo este proyecto y denuncia la actitud del gobierno valenciano. Tania Cortés, la responsable de movilidad de la Fundación de las Asociaciones de Vecinos, pues así se ha quejado. El PP también coincide con los vecinos, obviamente. Todos los partidos políticos que en estos momentos están, y lo van a ver a través de las redes sociales, ya Isabel Moreno lo ha volcado en cope.es/Valencia para que puedan ustedes ver, puedan apreciar en cope.es/Valencia sencillamente cómo va a ser el plano, cómo va a ser Colón, pero vamos, ya les digo y ya les adelanto lo que va a ocurrir. ¿Qué día? El 23 de marzo, después de las fallas. Juan Barberá, buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estás? ¿Bien todo?
Bien, digiriendo todo esto que estás contando, que me ha cogido precisamente en el autobús cuando venía para acá.
Sí.
Y bueno, la verdad es que hay que...
Esto es como las Torres Gemelas. A cada uno lo ha pillado en un sitio diferente, porque Giuseppe Grecci ya lo tenía previsto hace algún tiempo, pero no ha contado con nadie, parece ser.
La verdad es que esto sí.
¿Contigo
que
lo ha hablado? ¿Contigo lo ha hablado? No.
Lamentablemente no, porque igual alguna cosa hubiésemos podido aportar, ¿no? Creo que hay mucha gente que puede contar cosas. Sabemos cuál es la forma de trabajar de ellos, pero A mí no me sorprende. Aquí hemos hablado hace unos meses que la calle Colón tenía que cambiar.
Sí.
¿Te acuerdas?
Sí, sí.
Hablábamos...
Hemos hablado aquí durante años que Colón terminará siendo
peatonal.
Es obvio. ¿Por qué no es peatonal? Por muchas circunstancias. Una de ellas, y la principal, es que en estos momentos no puede todo el tráfico de Valencia centrarse o entrar por un túnel, que es el de Germanías. Claro, no puedes embotellar de esta forma la ciudad. Pero cuando eso se solucione, cuando se soterren las vías, tendremos a calle Colón peatonal casi con toda seguridad. Si tenemos en ese momento pues alguien que así lo establezca.
De hecho, lo que me entristece de este cambio, ¿no?, es que no haya más espacio para el peatón.
Sí.
Es decir, verdaderamente se está apostando por el transporte público y es necesario. Es decir, la gente se queja de que no hay un transporte público de calidad, de que la AMT tiene que mejorar, y este es un cambio precisamente para mejorar la AMT. ¿Qué ocurre? Que claro, nos pilla descolocados porque al quien va a perjudicar siempre es al vehículo privado. Pero yo, dentro de toda esta modificación, esperaba ensanchar un poco las aceras, hacer algún cambio más para que las personas pudieran andar, porque sí, llegaremos con el transporte público, pero tenemos que seguir andando por aceras pequeñas en la calle Colón.
Hablaremos de esto, si te parece, Juan.
Correcto.
Estará con nosotros, espero, María José Alonso. Esto es como todo también, ¿no? Nunca sabe, ¿entrará o no entrará?
Será interesante saber su opinión.
Estará María José Alonso con nosotros y cambiaremos impresiones. Por cierto, tienes junto a ti, ahora enseguida hablamos con él, un piloto, Víctor Ortega Pérez.
Correcto, correcto. Bueno, es un piloto amateur que ha estado participando en algo que no sé si la gente conocerá, que se llaman las Road Race, y concretamente en una isla muy pequeñita que hay ahí en Inglaterra, escondidita,
bueno,
que se llama Isla de Man.
Isla de Man, así no, sí, o sea, tiene canciones y todo, esa isla.
Sí, ahí me pillas.
Ahora la buscamos.
Igual seguro que tienes una sintonía adecuada para
presentarla. Podemos hasta la canción, ¿eh? Es muy antigua, ¿eh? Estamos hablando de, madre mía, de antes de la guerra.
Pero ¿tanto bueno, como tú? ¿O?
No, hombre, gracias, amigo, gracias. Bueno, vamos a saludar a coches.net o a Mil Anuncios o a... Ya más despistado, ya más despistado. Bueno, vamos a hablar de Volkswagen, de BMW, de Peugeot, que son las marcas de vehículos que más se venden en la Comunidad Valenciana en el mercado de segunda mano. Así lo anuncia Mil Anuncios, así lo anuncia Coches.net, los portales de motor de Adevinta, que presenta su primer análisis de marcas de vehículos en el mercado de segunda mano. De Adevinta, la portavoz es Magalí Rey. Está con nosotros, Magalí, buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, me alegro muchísimo. Oye, aquí en Valencia, parece ser, o la Comunidad Valenciana, mejor dicho, las marcas que más se venden son Volkswagen, BMW y Peugeot, según este informe. ¿En qué consiste el informe? Supongo que como tenéis tantos millones de entradas, pues de eso es, ¿no?
Exactamente. Bueno, al final lo que hemos querido hacer es un primer análisis conjuntamente entre ambas marcas, entre Mil Anuncios y Coches.net, como para conocer las preferencias de los españoles y concretamente de todos nuestros usuarios, la masa de usuarios que tenemos,
sí,
en cuanto a cuáles son sus marcas y modelos preferidos, pues los más buscados, los más vendidos, si realmente hay una correlación entre oferta y demanda, qué está pasando pues con los híbridos, es decir, una foto un poco de qué está pasando en el mundo del motor, que al final, con todos los usuarios que tenemos entre ambas plataformas, podemos hacer esta investigación.
Bueno, entre las plataformas se suman 13.000 anuncios de coches de segunda mano que hay en la región en estos momentos. ¿Tantos? Caramba, 313.000.
Exactamente. Madre, o sea, ahí donde...
¿Tanto se vende? ¿Tanto se vende? Madre mía.
Sí, sí, ahora mismo podrías entrar perfectamente y encontrar más de 300.000 anuncios de coches solamente en la Comunidad Valenciana. A nivel nacional, ni te lo cuento, son 2,6 millones.
Uh-huh.
Y realmente esto es de la cantidad de anuncios que se publican diariamente en ambas plataformas.
Sí.
Por un lado, en Coches.net, como un portal mucho más especializado, con una comunidad gigante de aficionados del motor,
sí,
y por otro lado Mil Anuncios, donde al final tienes absolutamente de todo, donde comprar absolutamente de todo, entre ellos coches también.
Bueno, se pusieron a la venta esos 300.000 vehículos, como hacemos referencia, y sobre todo de estas marcas. No sé si también tenemos más o menos qué modelos son los preferidos, o los tenemos ya a nivel nacional solo y únicamente. ¿Qué modelos son los favoritos de los valencianos, de la Comunidad Valenciana? ¿Tenemos ese dato?
Aquí tenemos los anuncios que más se han buscado.
¿Sí?
Es decir, los anuncios que más han buscado los valencianos, las personas de Comunidad Valenciana,
uh-huh,
son... Por un lado, BMW, Audi y Mercedes.
Sí.
Esto es dentro de 1.000 anuncios que se han hecho 23 millones de búsquedas de estas marcas,
sí.
O sea, poquito, y en coches.net esto es los anuncios más vistos que han generado 114 millones de visitas.
Sí.
Y en cuanto a modelos, si nos centramos en estas marcas, en BMW lo más buscado ha sido el X5, el 320 y el Serie 3, como top 3. En Audi estaríamos hablando del A4, el A3 y el A6.
Sí.
Y en el caso de Mercedes estaríamos hablando de clase C, clase E y el clase A. Estos serían los modelos que más han buscado durante el último año.
¿En las dos plataformas sería? O...
En ambas plataformas.
O sea que prácticamente coinciden, se podría decir, ¿no?
Sí, es cierto que en el caso de 1.000 anuncios son estos que te he nombrado, en el caso de coches.net varía un poquito, a pesar de que el top 5 es el BMW Serie 3, que también te lo he nombrado en 1.000 anuncios.
Sí.
Aquí se cuela el Volkswagen Golf, que no lo habíamos nombrado anteriormente. En tercer lugar estaría el Mercedes Clase C, el Seat León, que también se cuela en coches.net, y el Audi A4, del que ya habíamos hablado.
Estamos hablando siempre de coches nuevos, de ocasión, ambos, ¿qué es lo que se busca?
Estamos hablando de coches de ocasión, coches de segunda mano, exactamente.
Porque luego seguramente será otra cosa, ya sabes que bueno, a nivel europeo, en estos momentos, además acaban de presentar la versión 8 del Golf, del Volkswagen Golf, hace nada, pues, aparecerá dentro de muy poquito, es el más vendido, a pesar de que los vehículos todo camino son los más vendidos a nivel europeo, pero les vence el Volkswagen Golf, curioso, ¿eh?
Fíjate, pues sí, en coche nuevo supongo que la película será
bien diferente.
Exacto.
Sin duda alguna. Bueno, pues nos ha quedado un detalle, creo que es importante, que son los eléctricos, los híbridos. Cuéntanos un poco de esto, ¿cómo va?
Bueno, lo que estamos viendo en las tendencias de mercado es que en 2019 se vendieron alrededor de 31.000 vehículos eléctricos e híbridos de ocasión.
Sí.
¿Esto qué representa? Esto representa un 33,5% más que el año anterior. Es decir, realmente toda esta tendencia que estamos viendo, bueno, hay mucha confusión por todas las restricciones que está habiendo en las comunidades, por los tipos de combustible, bueno, la nueva normativa de la Unión Europea. Al final, todo esto genera confusión. La buena noticia es que a pesar de todo ello, la venta de vehículos de segunda mano está creciendo.
Sí.
Y obviamente, a pesar de que el gasolina y el diésel son los poco los reyes todavía del mercado, vemos que el vehículo eléctrico e híbrido o las energías alternativas están al alza.
Bueno, en cualquier caso, diésel y gasolina siguen siendo un poco los líderes, los que más se venden en estos momentos en vehículo de ocasión. Ayer, además, sin ir más lejos, algunas asociaciones decían claro que ya en vehículo nuevo, que este año 2020 se tendría que aumentar en torno al 20% más de lo que hay, es decir, aumentar 20 puntos porcentuales la venta de diésel para cubrir esas exigencias de Europa, con lo cual, si esto al final es así, tendréis también en coches.net y en 1.000 anuncios, posteriormente en vehículos de VO todavía más coches diésel, no lo sé. No sé si cambiará esa tendencia o no.
Bueno, lo que estamos viendo es que en ventas el diésel al final sigue siendo uno de los principales, lo que pasa que también el hecho de tener cada vez más coches eléctricos e híbridos en la flota, digamos, en España, hace que cada vez se sustituyan de forma más rápido, sobre todo en menores de 5 años, y que también en coches.net y en 1.000 anuncios cada vez tengamos más este tipo de vehículos, a pesar de que se vayan comprando nuevos. Entonces, bueno, vamos renovando la flota. Esto también es positivo, bueno, de cara a la contaminación.
Todo el mundo conoce mucho a Marcel Blanes, que interviene mucho con nosotros, gran colaborador de coches.net. Es
exacto,
el portal dedicado a la compra-venta de vehículos que alberga la comunidad más importante de España de aficionados al mundo del motor. 17 millones de visitas, 250 millones de páginas vistas. Bueno, ¿y 1.000 anuncios? Cuéntame. Entonces,
bueno, en 1.000 anuncios la verdad es que a pesar de que somos un generalista y vendemos absolutamente de todo, desde cosas de decoración, electrónica, pisos y como hemos hablado, coches, somos inmensos. O sea, tenemos todos los días 3 millones de personas mirando dentro de 1.000 anuncios. Al final, un poco esto de la segunda mano va calando y ya es un hecho que tenemos la segunda mano ya no solo en el tema motor, sino en otros tipos de productos. Lo tenemos súper instaurados en la sociedad y al final es verlo una compra de forma muy inteligente, ya no solo ahorrando dinero, sino contribuyendo con el medio ambiente y dándole una segunda vida tanto a los coches como al resto de productos.
Magalí, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias por estar con nosotros, Magalí Rey, portavoz de coches.net y también de Mil Anuncios con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. Enseguida buscamos a nuestro hombre del jueves, Santos Patón. Estará en un instante, hablaremos con él, cambiaremos impresiones con él porque ha estado probando el Clio, el Renault Clio. Hace poco el de 100, ahora el 130. Caramba, no para, no para de probar vehículos. Vamos a ver qué nos cuenta Santos Patón. A ver qué nos cuenta de este vehículo. Y también creo que da una maravilla de coche que tiene ahí preparado para contarnos. Cambiamos impresiones con Juan Barberá y también con María José Alonso, si está con nosotros, porque la calle Colón solo va a tener un carril para vehículos privados. ¿Para cuándo? Para siempre, a partir del día 23.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Jueves, ese día en el que te acercas al fin de semana pero ves que no llega. O ese día en el que planeas cómo disfrutar de tu BMW X4 durante todo el fin de semana. Descubre en BMW.es las condiciones especiales de la gama X de BMW. La gama SUV más completa. Elige tu mundo. Elige tu X.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Charlaremos con Víctor Ortega Pérez, piloto que nos ha acercado Juan Barberá. Enseguida estamos con él también y hablamos de la calle Colón. Estará con nosotros David Diego, el hombre de las 3D. Y por supuesto, como jueves que se precie, tenemos a Santos Patón, esta vez alejado. Santos, buenas.
Muy buenas tardes, Vicente. ¿Cómo estamos?
¿Qué te ha pasado, hombre? ¿Qué te ha pasado? Que no, pues que no estás aquí al lado con nosotros.
Que hemos salido a hacer las Américas, ¿no? Que se dice.
Vale.
Estamos aquí en zona Utiel Requena, como digo yo.
Estás en Utiel Requena. Buena zona, sí, ¿no? Y sobre todo estos días.
Sí, la verdad es que hace muy buen clima y aquí se está muy bien. Además, mañana comienza la feria del embutido.
Por eso te lo decía.
Amigo, lo sabes todo, ¿eh?
Esa es la excusa, ¿eh?
Pues fíjate qué tonto soy que me he venido hoy y me podía haber venido mañana.
Bueno, pero ya sabes que siempre hay preparativos. Esto es como la planta. Casi es más bonita la noche de la planta que el resto de la semana, ¿eh? Pues, ¿a que sí? O sea, están preparando ya todos los embutidos, los bocatas y eso. Y ahí estás tú.
Sí, y aquí estoy yo.
Ahí estás tú. Oye, pero ya no te has llevado el Clio, porque ya lo has devuelto.
No, me han hecho devolverlo. Vaya, ¿tú te crees que insiste en la vida? Y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Es un muy buen coche, una grandísima opción para todos aquellos que están buscando pues un coche con unas prestaciones deportivas, Vicente,
sí,
y a un precio pues que alcance de todos. El que nos ha dejado en esta ocasión Renault España es un Clio, un RS Line, el motor es el TCE, 130 caballos,
sí,
y como digo, es un RS Line, lo que significa que es Renault Sport, y ello conlleva muchos cambios, muchas modificaciones en cuanto a un Renault Clio normal. Primero de todo es en el interior, aparte de su gran pantalla que tenemos en la consola central, contamos con unos asientos deportivos, tanto delante como detrás, que nos abrazan, que son muy cómodos y que te hace distinguir de un Clio normal. Y luego además también el tema de los cinturones. Los cinturones son preciosos, Vicente.
Oye, cuidado con eso del abrazo, ¿eh? Porque así por la noche conduciendo a las 4 de la mañana con sueño, lo del abrazo no viene muy bien, ¿no?
Okay. Es un abrazo de oso, un abrazo fuerte que te hace sentir ahí.
No, no, me has asustado. Digo, a ver si te abraza tanto que te queda ahí sopa. No, 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 no es para
nada. No, vale. Además, ¿sabes lo bueno que tiene este Clio?
Sí.
Como la gama Renault, que te lo controla todo, que te ayuda un montón. Tiene para que no te cambies de carril sin darte cuenta, aparte de pitarte, digamos, te da un pequeño aviso en el volante, un pequeño movimiento.
Una vibración.
Sí, pero una vibración muy cómoda, o sea, no, no te asusta, sino que, digamos, te está avisando de ello.
No, y luego, no te dice nada. ¿Dónde vas? No,
te hace así, como que te devuelve, ¿no?, al carril. Además, te va indicando también la distancia de seguridad con el coche de delante, y te acercas mucho, se te pone la pantalla en rojo, algo que nos gusta mucho, y luego además tienes el tema del control.
¿Que te gusta mucho por qué? ¿Porque se pone en rojo y te acercas demasiado o porque te gusta el sistema?
Porque me gusta el sistema.
Tú sabes que pensaba que al ponerse en rojo te gustaba y te emocionaba. No es el caso.
No, la verdad es que no. Me gusta porque nos avisa de que guardemos la distancia de seguridad.
Tú eres un hombre que cumple las normas, y lo sé, si es broma, hombre.
Además, ¿sabes cómo se convierte el interior de nuestro Clio en rojo?
A ver.
Cuando le ponemos el modo Sport. Entonces se convierte todo, cambia también el sonido, el cambio es automático, por lo cual apura más las 7 velocidades de nuestra caja de cambio automática, que es de doble embrague, y además este coche, a diferencia del que probamos hace cosa de un mes, es un 4 cilindros, por lo cual se nota esa alegría, esa fuerza que tiene el motor, y además con un consumo bastante, bastante contenido para hacer un RS Line.
¿En serio?
Sí, la verdad es que nos ha sorprendido. En mixto nos viene haciendo un 6,7, por lo cual
imagínate. ¿Un 6,7?
Un 6,7, un RS, 130 caballos.
Pues sí que ha cambiado esto, ¿eh?
Hombre, la verdad es que está muy, muy bien. Luego, además, tenemos en cuenta de que el Clio cuenta con el maletero más grande de su segmento, que es 340 litros, algo que nos viene muy bien. Y luego sus luces de LED que nos encantan,
¿verdad? ¿Qué cabe en el Clio? Entonces, con 340 litros, ¿qué podemos poner?
Pues podemos...
¿Qué han metido en el maletero, Santos?
Eso no te lo puedo contar. Pero lo bueno es que pueden ir 4 adultos muy cómodos y en el coche, aunque
yo pensaba que lo llevabas en el maletero, ¿no? Esto es en el coche, 4 adultos, 4 cómodos. ¿Y 5 cómo? ¿O van 4 solo ya? ¿Van 4?
Bueno,
es un 4 plazas este, ¿no?
Está homologado para 5, pero es verdad que la plaza del medio, si queremos ir cómodos en esos asientos deportivos, pues tal vez es más para 4.
Sí, vas un poco como en la parte de arriba. Para Juan le iría bien, así se la devuelvo, Juan Barberá. Para ti le voy a la parte central, porque lleva una especie de cojincito, y para los pequeñitos como tú, así te la devuelvo la de antes.
Sí, sí. Es que sepáis que el centro es el lugar más seguro en cualquier vehículo, ¿vale?
Sí.
El asiento central, pues en caso de impacto lateral, no se alcanza. Lo que pasa es que el ISOFIX para los más pequeños no está ahí. Y yo, mi pregunta era, ¿y caben las 3 sillas del grupo 0 más en ese Clio?
Eso lo sabes para todo seguro.
No, ni en el Sandero de Pablo Iglesias.
Tampoco, ¿no?
No cabe. Pero sí que es verdad que, fíjate, algo que no he dicho y que está muy bien. El Clio está preparado para ISOFIX en los dos asientos de... En los asientos de atrás tiene en dos posiciones, o sea, a la derecha o a la izquierda, lo puedes poner. Y además tienes en la pantallita que tiene en el medio, que está muy bien, te va indicando de que llevas el airbag conectado, por si has puesto delante una sillita porque no tienes más hueco detrás, y pues para que lo puedas desconectar, algo que está muy bien. Y bueno, nos gusta mucho su precio, Vicente. La verdad es que por 21.900 tenemos un RS Line y la verdad es que es un pedazo de precio. Impresionante.
21.900.
No hay mucha diferencia con el Clio más alto de gama, que no es RS Line, que está por unos 4.000 euros menos, por lo cual, oye, es una opción muy, muy, muy a tener en cuenta, a un buen precio, y un coche que te pares, en el semáforo en el que te pares, la gente se queda mirando, y más con esas llantas tan bonitas que lleva, que conjuntan un cromado y un negro por dentro, y queda muy, muy bien, Vicente.
Me has enviado alguna fotografía, pero estas son para publicar o qué? ¿Las ponemos ya para la web?
Estas nos hemos mejorado como fotógrafos. Los Reyes Magos nos trajeron algo para ayudarnos.
¿Te has comprado la Nikon ya o qué?
Bueno, no llega el presupuesto para tanto, pero hemos hecho buenas fotos.
No están mal. Estas han estado un poquito mejor. Estas incluso hasta las ponemos en la web y todo.
Sí, no he puesto el dedo delante ni nada.
No lo veo. Veo tu sombra, pero... pero no veo.
Qué bueno.
Bueno, si te parece, teníamos otro asunto, ¿lo podemos dejar para mañana, Santos?
Sí, claro, ¿sí? Mañana, además así voy al estudio, que hoy te deja un poco sin mi presencia, ¿ves? Que sé que te gusta mucho.
Exacto.
Y nos vemos, nos abrazamos. Eso es.
Oye, Santos, ten cuidado, todavía puedes entrar por Colón, pero digo porque a partir del 23 de marzo tendrás que coger otra ruta diferente para entrar en Colón.
O sea, que ahora cuando llegue a Valencia... ¿puedes entrar todavía?
Sí, puedes entrar en Colón siempre y cuando quiera la policía dejarte, claro, pero puedes entrar. Pero a partir del día 23, Colón ya tendrá un solo carril de los dos que tiene, lo dejamos en uno, ¿eh? Cuidado que puede empeorar. Podemos llegar a medio o incluso a ninguno. Pasará a tener... Vamos a tener tan solo un carril por ahí y no se podrá acceder. No se podrá acceder desde Porta de la Mar. Lo digo porque cuando viene Víctor Seara aquí siempre se viene quejando de la calle Colón, pues toma, ahora más todavía. Y no se podrá acceder. Lo más importante es que no vamos a poder entrar por la entrada natural de Colón, que es Porta de la Mar. Ya no se puede acceder por ahí. Y tú me preguntas, ¿cómo? ¿Cómo vamos a entrar? ¿No? ¿Me lo vas a preguntar eso?
Sí. Pues sí, porque no sé si tengo que ir entonces con globo,
Sí.
¿Cómo tengo que ir?
No, Santos, tienes que venir en transporte público.
Ahí estamos. Ya. Porque por ahí van a pasar nada menos que 9 líneas de la AMT.
¿Nueve líneas con un solo carril?
No, por dos. Va a haber dos de la AMT.
Vaya.
O sea, uno te han quitado uno a ti para dárselo a la AMT. Cuando seas conductor de la AMT, pues tendrás dos carriles para ti.
Y entonces cuando haya, por ejemplo, un giro que me tengo que ir hacia Gran Vía y tengo que girar y el semáforo, por ejemplo, está en rojo o en ámbar...
Pues todo el mundo atascado. Todo el mundo atascado, sí, por supuesto. Como está ahora. También está atascado en cierta manera.
Ahora será el doble de atascado.
A mí me da la impresión de que ni los técnicos ni el concejal han accedido a Colón a través de estas calles, ¿no? A través de las calles de Conde Salvatierra, de Solní, etcétera, etcétera. Porque es peligrosísimo. O sea, es tremendamente peligroso para el peatón, tremendamente peligroso también para los ciclistas. Y bueno, esto la finalidad es que sea peatonal. Bueno, mañana lo hablamos. Gracias. Hasta luego.
Gracias a ti, Vicente.
Adiós,
un saludo a todos.
Adiós, Santos Patón, que nos vamos ya. Nos vamos a pilotar como Dios manda. Enseguida estamos con nuestro piloto Víctor Ortega.
Negocio es único. Tu vehículo de empresa también debería serlo. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 12 al 15 de febrero, encuentra un vehículo a tu medida y consigue condiciones exclusivas para vehículos en stock y una financiación excepcional. Reserva tu cita en peugeot.es.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, avenida Usias Mark 186 en la pista del motor y avenida Tres Cruces en la avenida del automóvil.
Ahí estamos en 92.0 en COPE más Valencia y también ya saben que pueden escucharnos desde cualquier lugar del mundo, donde quieran. Pueden ir a China, no, en China no vayan a China hoy, pero desde cualquier lugar del mundo, China incluida, pueden escucharnos a través de cope.es/Valencia. Y dejamos caer este espacio en cope.es/Valencia y también en iVoox todos los días para que nos pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches. Y alguno se preguntará, ¿qué invitado habrá traído Juan Barbera hoy? Y ya lo vamos a saber ya. Vamos a saberlo porque está con nosotros Víctor Ortega.
Víctor Ortega, sí. Se trata de un piloto de un tipo de carreras un tanto diferentes.
Sí, muy especial. Por eso está con nosotros.
Exacto,
sí.
Exacto. La verdad es que coincidimos casualmente en una matinal o una celebración de un club, ¿no? De un taller.
Sí.
Y cuando escuché su historia, la verdad es que dije, ostras, esto hay que contarlo. Esto tiene que descubrirlo más gente y saber que aquí en Valencia tenemos gente que es capaz de irse a un sitio que hay, en una islita muy pequeña, entre Inglaterra e Irlanda.
La isla de Man.
Efectivamente. ¿Vale? Yo, la verdad es que cada vez que... estuve en una ocasión intentando reunir dinero para ir a ver ese tipo de carreras, ¿no? La gente nos gusta las motos y las carreras, pues es algo muy carismático, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues qué mejor que es una competición que desde el año 1907 está en marcha. Ha sido uh-huh. calendario de la FIM. Lo que pasa es que, bueno, sinceramente...
¿Tantos años?
Sí. Fue decir, era de las primeras carreras oficiales que había en su momento. Sí. Y simplemente que luego ya se cayó del calendario... poquito por la peligrosidad que conlleva. Son carreras en carretera, cerrada al tráfico,
evidentemente. Sí.
Pero lo podríamos asimilar como un rally, ¿no? Mm. Es decir, como aquí entendemos
se
como
llama
un rally.
Así, poco se, más ¿cómo se llama? ¿Man?
Isla de Man, Tourist Trophy Isla de Man.
Bueno, ¿qué tal?
Pero qué mejor que Víctor que nos cuente estas cosas.
Muy buenas.
Muy buenas, buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Muy bien y nada, muchas gracias a tanto a Juan como a ti, Vicente, por dejarme un ratito con vosotros y no, contaros.
Nosotros encantados, además. Oye, cuéntanos en qué consiste esa disciplina tan complicada y que todo el mundo desconoce en líneas generales.
Pues a ver, lo general sería un circuito cerrado al tráfico, sí, pero que no dejan de ser carreteras. Vale, entonces, en el caso de la Isla de Man, supone un trazado de 60 kilómetros de longitud. Vale, estamos hablando de que das una vuelta al circuito, pero son 60 kilómetros lo que un circuito como Cheste podrían ser 4. Uh-huh. Y, bueno, al final, yo, igual que Juan, empecé un poco conociéndolo desde el punto de vista del aficionado y siempre quise ir a verlo. Y, uh-huh. y bueno, acabé yendo de mecánico entre... comillas, problema vino cuando vi la primera moto pasar, ¿vale? Y siempre lo contaré, que dije, la hemos liado, esto lo quiero hacer yo también. Y yeah. bueno, pues varios años después conseguí hacerlo.
Se está hablando, hablamos entonces de circuito abierto, no estamos hablando de un Ricardo Tormo, sino de una carretera, se podría decir.
Es un circuito cerrado circuito durante unas horas determinadas.
Sí, como un rally, vamos, un rally.
Exacto.
Se cierra, pero con motos.
¿Eh? Así es, así es. Se cierra el tramo al tráfico y se convierte en un circuito.
Sí.
Pero cuando se acaba la sesión de entrenamientos o carreras, se vuelve a abrir el tráfico y vuelven a pasar pues los vecinos.
¿Existe circuito como tal, como el Ricardo Tormo ahí en la Isla de Man? No, supongo que no.
Bueno, hay un viejo aeródromo llamado Jurby, en el cual sí que se usa para algunas carreras durante el año en la isla, más en plan, pues eso, pero es mucho más corto y es un antiguo aeródromo usado ahora como circuito. Vale, pero no, en la
isla... ¿Por qué es peligroso? Igual que los rallies en el mundo del automóvil, las cuatro ruedas, en las dos quizá, claro, lleva más peligrosidad, obviamente.
A ver, es peligroso. Todo lo que sea deporte a motor supone esa cierta peligrosidad. Sí. La moto le pone ese plus de que no tenemos nada que nos proteja más que la equipación.
Sí.
Y bueno, lo que lo hace ese poquito más peligroso, cosa que a mí, bueno, realmente... todo es peligroso a día de hoy. Nadie sale vivo de esta vida, ¿no? Pero bueno, la peligrosidad extra de este trazado es que no tienes esos puntos de escapatoria o esas medidas de seguridad tan bien estudiadas en los circuitos permanentes. ¿Vale? Sin embargo, sí que nos ofrecen esa protección extra de que en caso de accidente está todo muy bien cubierto en cuanto a oficiales de carrera, dos helicópteros que cubren los 60 kilómetros del circuito.
Y un piloto que hace de ambulancia.
Y bueno, los Traveling Marshall, efectivamente, en las diferentes carreras, el road racing en Irlanda, sobre todo, usan Traveling Marshalls que salen después de la parrilla. Aquí no tenemos una parrilla, salimos cada 10 segundos un piloto, entonces lo que hacen es enviar antes de que salgamos nosotros a los Traveling Marshall, inspeccionan el terreno y si hay algún problema se lo dicen a la organización y no se sale. Y si dan el visto bueno, pues se va adelante. Entonces sí, suelen ser en su mayoría ex pilotos. Veteranos con mucha experiencia y cuando pues su consejo es el
cuéntanos que... un poco, claro, son 60 kilómetros, son trazados un poco complicados, parece bastante recto porque la media de velocidad es...
Pues la media son sobre 170 kilómetros por hora en mi caso, ¿vale? En mi caso que es pues es una persona normal, no somos los pilotos profesionales del TT. Y vamos con motos de 600. Con las motos de 1000 están llegando a los 200 kilómetros por hora de media.
¿Y qué anchura puede tener estas carreteras, más o menos?
Son carreteras doble sentido sin arcén. Entonces, como cualquier comarcal de las nuestras, como un Alcublas, como un... Vale, una carretera así.
Correcto, correcto. ¿Pero un poco más rápida, más rectas?
Al final la línea recta la buscas tú, intentando conseguir la máxima velocidad posible. Y bueno, pero es ese tipo de carretera. Obviamente nunca te das cuenta hasta que pasas en moto deprisa de dónde hay ciertos baches, ciertos cambios de rasante que en un coche a 50 por hora jamás los notas. Pero cuando pasas con la moto la levantas del suelo. Vale, pero la verdad es que es increíble.
¿Qué se siente cuando en ese salto, no recuerdo cómo se llama ahora mismo, donde las dos ruedas pierden el contacto con el suelo? Porque lo notas, sientes como...
Sí, claro. Además, hay dos... En la isla tenemos, por ejemplo, el más vistoso es Balaf Bridge, uh-huh. porque es donde más alto consigues saltar. Que no es, el objetivo no es saltar alto, el problema es que, bueno, pues al final ese cambio de rasante es un puente y sí que te lanza hacia arriba. Pero eso sobre 50 o 60 kilómetros por hora no es algo muy rápido. Sin embargo, para mí el que más merecería la pena hablar es de Balacray. Balacray es en sexta fondo, un cambio rasante normal, que en el coche sí que lo llegas a ver, pero no lo aprecias, y en la moto sí que levantas las dos ruedas a más de 200.
Eso te decía, sexta fondo, más de 200, buena equipación hay que llevar. Una pregunta que yo quería hacerte, ¿no? Es decir, has contado que las viste pasar la primera vez, ¿vale? Y dices, esto quiero hacerlo, ¿no? ¿Vale? Pero, ¿qué es realmente lo que engancha a una persona a decir, voy a correr, ¿no? Es decir, a mí, yo llevo haciendo tandas en los circuitos hace muchos años, igual que tú, como me comentaste, es que también hiciste en su momento y haces, pero realmente dices, esto es lo que quiero. ¿Cuál es el motivo, ¿no? que te lleva a, pues, sí. por ejemplo, comparando con el Dakar, que es una disciplina también un tanto con...
Es extrema. Exacto. En el deporte,
¿vale?
Sí.
El Dakar tiene aventura, tiene compañerismo, tiene, digamos, adversidades, es una lucha incluso con uno mismo, ¿no? Pero aquí es un reloj, tú y el trazado, no vas cambiando de ruta, es la misma.
Sí, a ver, yo creo que el factor común entre todos los que estamos allí es la pasión por la velocidad, que al final cualquier aficionado que también le gustan las tandas, a todos los que nos gusta la velocidad, siempre quieres un poquito más. Hablando del factor legal, porque por la autovía, haciéndolo mal, cualquiera podría hacerlo, pero no es el caso. El caso es que legalmente esto es lo más, ¿vale? Pasarte más de un minuto en sexta fondo, agachado detrás de la cúpula...
Sabiendo que no hay ni nadie de frente.
Claro, sin tener que preocuparte por nada más que por dónde vas a ir y concentrarte en qué es lo que viene después, ¿vale? Esa sensación de libertad, de alguna manera, es la que creo que es la que más engancha.
¿Qué diferencia puede haber en cuanto a la técnica de pilotaje de un circuito, como Cheste, tú has rodado en él, y... una road race, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, cuando empecé a hacer tandas, en su momento había circulado por carretera, más o menos, pero cuando llegas a aplicar, a querer rodar en un circuito rápido, tienes que aplicar unas técnicas, ¿no?
Sí.
¿Para rodar en carretera las técnicas son las mismas para esa velocidad de no carrera de ese tipo?
A ver, la conducción es la misma. Al final, lo que es la teoría es exactamente igual aplicada. El tema es, obviamente, no giras igual a una curva a 50 o 60 por hora, en la que sí puedes descolgar todo el cuerpo, salir mucho de la moto, inclinar mucho. O una curva como final de Sulby, la recta de Sulby, el radar te coge a 2.47, en mi caso con las 600, y es un ángulo. Entonces ahí vas totalmente dentro de la cúpula, el pecho contra el depósito, y giras. Pero obviamente ahí no es algo que puedes poner en práctica en un circuito normal. Vale, entonces es ese mix entre la conducción de un circuito corto y luego ese cuidado extra con muros y a alta velocidad, no sacar mucho el cuerpo, etcétera.
Con lo cual no hay que tocar el codo como se hace en el circuito.
Hay un par de ángulos que sí que hay muchos pilotos que lo hacen.
¿También?
Sí, son dos curvas lentas, es Gusneck y luego Craig Niva. Están bien asfaltadas, con el peralte muy cómodo. Y bueno, si es la postura que te puede llegar a salir, sí que hay pilotos que arrastran el codo.
¿Cuándo toca esto? ¿Cuándo es? ¿Cuándo tienes que empezar a...?
Bueno,
a
corremos en agosto.
En agosto.
Corremos en agosto. Pero
poquito, ¿no?
Los preparativos, básicamente, en mi caso, han empezado al acabar la carrera del Junior,
sí,
en agosto pasado.
Uh-huh.
Ya sentado en la silla empecé a pensar en cómo tenía que volver a trabajar.
Supongo que necesitarás un apoyo también de sponsors.
Sí,
y tal, ¿no?
A ver, sí que es verdad que el motociclismo... se vuelve muy complicado en ciertos niveles y un poco lo que a mí me apasiona demostrar es el que con el apoyo de más gente apasionada como yo, hagamos que un tío normal, un mecánico de motos de lunes a viernes,
uh-huh,
pueda eso correr en la Isla de Man, que es la meca para muchísimos aficionados al motociclismo. Y bueno, obviamente en una historia como la mía, toda ayuda es muy bienvenida y por poca que parezca, hay gente que te puede ayudar, pero no tengo... No,
pero
te
mucho, pero bueno.
Cualquier ayuda es muy buena.
¿Cuál es tu presupuesto? ¿Cuál es lo que tú necesitas realmente para correr?
La aventura, así en cifras redondas, son 10.000 euros. irnos a correr allí, cubriendo pues eso, los gastos que supone el equipo.
¿Y de qué manera te se puede localizar, contactar, echar una mano?
Bueno, pues tenemos tanto la página de Instagram y Facebook, poniendo Víctor Ortega, tanto en Facebook saldrá, en Instagram Víctor Ortega te lleva a Ortega Mecánica, que es mi página de Instagram, y luego en motos.ortega@gmail.com es mi dirección de mail. Lo más fácil es contactar por ahí.
Ok, perfecto.
Víctor, gracias por estar con nosotros. No te vayas, ¿vale? Que
gracias,
vamos a seguir hablando. Que no sé si tú también sufres esto de la calle Colón y estas cosas.
Lo
¿no?
sufrimos todos un poquito.
Y ahora después nos cuentas, porque eres mecánico de motocicletas, de tu propia empresa. O
trabajo en Ducati Valencia.
En Ducati Valencia, sí, bueno, buen sitio. Buen
amigos
sitio.
De la casa también.
Tienes que tocar motos como las Ducati, que son maravillosas. Qué diseños tienen, madre mía.
La verdad es que son grandes diseños. Yo he probado alguna que otra. No he llegado a poseer ninguna, pero bueno, todo llega, así que son divertidas.
No te vayas, Víctor, no te vayas todavía, ¿vale?
Vale, gracias,
quédate con nosotros aquí porque ahora enseguida hablamos con María José Alonso, con Juan Barberá también, de la calle Colón, que va a cambiar, atención, a de dos carriles, de dos individuales, los privados, a uno, como suena.
Revive el espíritu, los valores y la osadía del festival más grande de todos los tiempos. Rock FM presenta Woodstock 50 aniversario. El concierto con la música del festival que cambió el mundo, ahora en Valencia. El 6 de marzo en los Jardines de Viveros. Permanece pegado a Rock FM y entérate de dónde podrás recoger tu invitación. Una experiencia de paz, amor y música. Concierto Woodstock 50 aniversario.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
A partir del 23 de marzo, la calle Colón solo tendrá un carril para vehículos privados. La MT pasará a tener dos. Además, no se podrá acceder desde la Puerta de la Mar, desde la plaza, y solo habrá acceso a través de la calle Conde Salvatierra. Pasa de 5 a 9 las líneas de la EMT. Eso ha dicho hoy el concejal Josep Pegrechi. Enseguida lo vamos a escuchar. Antes saludamos a María José Alonso. María José, buenas. ¿Qué tal?
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás? ¿Bien o qué?
Bien, mirando y observando los planos de la nueva calle Colón. Bueno.
Bueno, tampoco tiene mucho que observar, la
sí,
verdad.
Sí, sí que hay que observar.
¿Ah, sí?
El segundo carril de la EMT,
¿sí?
¿Cuál va a ser? ¿El central, el que va al lado del carril bici?
Sí.
¿Cuál va a ser? Pues claro, eso no lo pone por ningún lado.
A ver, ¿cuál va a ser?
Sí, ¿cuál va a ser?
Hay varias imágenes.
Sí. Escuchamos a Josep Pegrechi, a ver qué dice. ¿Te parece?
Vale, venga. Vale.
Vamos a oírlo, venga, vamos allá, a ver qué dice.
Esta es la gran novedad. Carril Colón pasará a tindre dos carriles de autobús.
¿Tenemos algún problema siempre de sonido con esto de los cortes?
¿Por qué será que con Grechi siempre es problema?
No es la primera vez, no entiendo.
No lo entiendo.
No entiendo muy bien lo que está ocurriendo. Pero bueno, bien, vale, en cualquier caso, ya lo hemos contado al principio, esa es una de las consecuencias de la reordenación del tráfico de la MT tras la peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento.
Sí, 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 bien. Vale, pero a ver, la calle Colón, un solo carril de circulación para vehículo privado. Pero de los que hay ahora, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser el que queda en el centro? ¿Va a ser la MT un carril en cada extremo? Lo que quiere decir que uno va a estar pegado al carril bici, con el consiguiente peligro que eso va a tener también, porque va a ir pegado también en el otro extremo de los pasos para peatones. ¿Habrá paradas de autobús en ese otro extremo, en el de la izquierda? Claro, es que aquí supone muchas incógnitas. Yo me gustaría saber si realmente se han basado en los principios del desarrollo orientado para la movilidad segura, que son las 5Ds. Densidad, diversidad, diseño, destino y distancia. O sea, esto es el vademécum de todo aquel que quiere proyectar una ciudad con una movilidad realmente segura. Y yo para mí creo que esto no se ha planteado en ningún momento, porque realmente esa zona, esta milla de oro que tenemos aquí en Valencia, es una zona muy complicada, porque justo en esos laterales en donde pretenden que se desvíe el tráfico privado o por donde quieren que vaya o acceda al tráfico privado, son calles muy cortas, cortas, como bien has mencionado antes, Conde Salvatierra, calle Sorní, calles muy cortas, cruces muy continuos, zona donde hay mucho peatón, porque es una zona en donde no es solamente comercial, sino que hay mucha vivienda. Entonces, tanto vehículo pesado de unas dimensiones tan grandes, conviviendo, coexistiendo con tanto peatón y tanta bici, al final vamos a dar un disgusto, y si no, al tiempo. Y esperemos equivocarnos todos, que creo que en esto estamos, si no todos de acuerdo, casi todos estamos de acuerdo desde este programa. Va a haber problemas. Ya de por sí hay colapsos, porque hay colapsos, con mayor volumen de estos vehículos pesados, pues claro, menor visibilidad para el peatón y para el ciclista, y para los que van en patinetes, no se nos olviden. Y creo que vamos a tener problemitas.
María José, por lo que estoy mirando en una de las imágenes, esto falta ver si es así o no, marca dos carriles en rojo en la parte de la derecha, en el sentido de circulación, es decir, en las fachadas del Corte Inglés.
Y a la parte izquierda, de la MT irán a la izquierda.
A la derecha.
Perdón, sí.
Los dos de la derecha, ¿te refieres? Sí, los de la MT, o sea, ¿van a ir en paralelo?
El audio sí que lo he escuchado un poco, que no se ha llegado antes, se oye muy mal, pero bueno, tranquilamente yo he podido escucharlo, y comentaban de los dos de la derecha, ¿no?, en el mismo sentido, y el izquierdo es el que quedaría junto al carril bici para los coches privados.
¿Cómo harán para parar en las...
La idea, por lo que yo he podido entender, que yo me he merendado igual que ahora y estoy un poco analizando durante este ratito, ¿no?, aquí mientras Vicente habla, digamos que las paradas, yo tengo una duda también, ¿no?, se supone que estarán donde están y que ese otro carril lo que dará fluidez es al autobús que no tenga parada en ese sitio.
¿Y tú crees que eso será posible, tal cual estamos viendo cómo están las paradas, que los autobuses realmente no paran en la parada, sino que ocupan parte del carril colindante por aquello del espacio, claro, son carriles estrechos, sabemos lo que hay aquí, al final se colapsarán ellos mismos.
Esperemos que no, en eso tienes razón, pero esperemos en que se pueda ejecutar mejor la parada si no tienes ningún vehículo que te está molestando. Cuando
realmente
esa duda está ahí, me imagino que ellos habrán medido, esa es la cuestión, ¿vale?
Hernán Cortés, que es la salida de una de las salidas que tiene en estos momentos la calle Colón, pues que es la que en realidad dificulta y la que atasca uno de los dos carriles, concretamente el de la izquierda, es el que se va a quedar además y va a ser el colapso absoluto, claro.
Total,
obviamente.
Claro.
Sí que quería comentar
además,
una cosa.
Sin contar con perdón otra cosa. Dentro de estas 5Ds, que ya doy por hecho que no se han tenido en cuenta, hay que favorecer al peatón una zona pacífica, una zona fácil, sencilla, ¿no? Y lo que no tiene que haber es obstáculos, o sea que aparte y a más de todos los mini grechi que hemos dicho que hay por los suelos, esos segregadores que hay por los suelos, ese cúmulo de gente en una zona de compra como es esta Milla de Oro, encima dos autobuses en paralelo acercándose a un paso de peatones, en donde también por ese paso pueden cruzar patinetes a toda pastilla y bicicletas, de verdad, ¿qué es selección natural lo que se está promoviendo? Porque o es que a lo mejor yo soy demasiado pesimista, no lo sé, pero es la teoría del caos.
Lo que sí que me llama la atención, lo que sí que me llama la atención es que hay una frase que no es mía, que ya hemos escuchado varias veces, y es que el tráfico ni se crea ni se destruye, sino que se desplaza.
Sí, no me diga.
Y realmente lo que ocurre aquí es eso, es decir, hemos quitado unas líneas de la plaza del ayuntamiento y las tenemos que llevar a la calle Colón. Entonces, como necesitan más espacio, ese es el argumento, ¿no? Es decir, necesitamos más sitio porque vamos a meter más líneas. En el audio comentaba Vicente, que no se ha escuchado, ¿vale?, que se incrementarán unos 300 autobuses más.
Una burrada.
Es una pasada, ¿no? Es decir, lo que esperemos es, y lo comentaba ahí de Diego antes internamente, que sean eléctricos, por favor, o híbridos, evitar esa molestia, como tú comentabas, ¿no?, de más tráfico de autobuses por la calle Colón, como ya ha ocurrido en la plaza del ayuntamiento. Todos los cambios son malos, esto hay que cogerlo con pinzas, hay que estudiarlo mucho, hay que darle muchas vueltas. Y antes Vicente decía, para siempre, yo quiero corregirlo. Creo que nada es para siempre. Venga, hoy en día, hombre, y esto es movible. Si no funciona, habrá que revertirlo.
Eso faltaba. Pero en cualquier caso, en principio va a ser tal cual lo contamos. Va a ser la salida o la entrada a Colón va a ser por Conde Salvatierra, no ya desde la plaza, sino desde Conde Salvatierra. Con lo cual, supongo que los vecinos de Conde Salvatierra tienen que estar francamente contentos.
Sí, claro.
Porque tú imagínate la que le viene encima de tráfico.
Están recolectando ya flores para cuando se inauguren las líneas, desde las ventanas y los balcones, tirar pétalos de flores a los autobuses. Claro.
Y después hay que contar otro añadido, y es la peligrosidad de acceder a Colón por estas calles. Sí. Lo digo porque yo lo hago casi a diario por pizarro y les puedo decir que es peligrosísimo. Es una situación de estrés para el conductor tremenda, porque sí, tiene que atravesar el paso para peatones, atravesar también el tema bicicletas, etc., el carril bici, y después girar de nuevo y encontrarte de nuevo con otro paso, para peatones. Pero además lo más curioso es que, no sé, debe ser cosas de la técnica, pero en algún momento he puesto sobre la mesa de que el paso para peatones tardará un poquito más en ponerse en verde, con la finalidad, digo, del giro, con la finalidad de darle fluidez a la salida de los coches. Pero, y cuando lo han hecho, porque sí lo han hecho, ha pasado de 0 a minuto y 10. O sea, a 0 a tener que sacar la mesa de picnic y sentarte allí a merendar. O sea, es tremendo. No hay un término medio entre 0 y 1.15. Digo yo, podría haber 15 segundos, 10, 20. No. De 0 a 1.20.
Oye, dime exactamente dónde es para poner una paraeta con bocatas o algo.
Pues es un buen sitio, pero ya te digo que lo hacen de vez en cuando. De vez en cuando sí que dejan esa. Para darle fluidez al tráfico, paran el semáforo. Está más tiempo, pero mucho más tiempo. Eso es lo curioso. Debe ser que técnicamente no hay otra forma de llevarlo a cabo. David de Diego, hola, buenas, queda ahí. David, no sé si está por ahí. Hola, David. No,
está bajando por Colón.
Ah, sí, ahora sí. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué?
Muy bien, aquí viendo una noticia que tiene que ver con también con el ayuntamiento de hoy, ¿eh?
Sí, ¿qué pasó?
Bueno, el estacionamiento regulado en la zona de la hora, los vehículos de cero emisiones, a partir de lo que se ha publicado hoy jueves en el BOP, en el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, están exentos de pago. Es decir, todo aquel vehículo con etiqueta de cero emisiones no tendrá que pagar en la hora.
Muy bien.
Que todos los vehículos no contaminantes, y como decía Juan Barberá, 300 autobuses.
Sí.
Juan, fíjate, te voy a contradecir por una vez, que no suelo hacerlo nunca, ni híbridos, sean todos eléctricos.
Esperemos que... eléctricos,
no
por
quiero
supuesto.
Ni híbridos,
eléctricos, exacto.
Y hay un ejemplo, yo que deberían un poco, con tantos viajes que hace la gente del ayuntamiento, que se vayan un poco a Marsella, vean el plan que han hecho allí. Hablo de Marsella porque es una ciudad muy parecida a la nuestra, 800 y algo mil habitantes, mediterránea. Quizás aquí tenemos una ventaja, que no es, las nuestras mucho más horizontal, mucho más llana, y allí tienen un plan para de aquí a 2030 que no quede ni un solo autobús de combustión ni híbrido en las calles de Marsella. A ver si el Ayuntamiento de Valencia, si no inventa, bueno, hemos visto aquí que un Colón ha inventado, pero en el tema de los vehículos, que si no se le ocurre alguna idea, pues que vaya a ver a nuestros vecinos de un poco más al norte en Marsella y que vean cómo les funciona, por lo menos para no cometer los errores que pueda cometer Marsella, ya que vamos detrás de ellos.
Bueno.
Yo creo que por ahí no, ¿eh? Yo creo que la visión que tienen ellos es de ir cambiando absolutamente toda la flota e ir cogiendo los eléctricos. Yo creo que por ahí sí que ellos van a invertir en eso, lo tengo claro además.
Hago un inciso, no hace falta ir a China, ¿eh? Tenemos a muy buenos fabricantes de autobuses eléctricos dentro de la península ibérica, o sea, y que se han quedado empresas europeas fuera de las fronteras de España, han ido allí, las han comprado y están trabajando de forma muy potente empresas nacionales en vehículos grandes, autobuses para ciudad, urbanos, eléctricos.
De Diego, mañana seguimos hablando, ¿te parece?
Sí, un abrazo a todos por ahí.
Gracias.
Vale, hasta luego.
Hasta luego. Oye, Alonso, mañana hablamos más de este tema, porque seguro que, bueno, va a traer cola, ¿eh?
Sí, bueno, pero está bien medido los tiempos, ¿eh? Para el día 23 de marzo, así ya la gente se ha habituado al colapso de fallas, con lo cual ya no resultará tan molesto el no bajar por portada a la mar, ¿sabes? Está bien pensado.
Bueno, sí, está bien hecho, sí, más o menos.
Sí, ya, no, está claro, ya. Porque sabes tú que cuando comienza fallas ya la calle Colón prácticamente se acabó.
Pero digo yo, para hacer esto tendrán que marcar la vía, etcétera, ¿no? ¿Cuándo lo van a hacer?
Esa va a ser otra.
El 22 por la noche.
Es decir, las fallas terminan el 19, que es jueves, viernes, sábado, domingo, tenemos 3 días hasta el 23, perfectamente.
Error, va a haber el kit de fallas, un bote con spray a cada ciudadano, no, y se van a hacer talleres de pintura.
Ya sabes qué ha pasado en Játiva, ¿no? En la calle Játiva, que prácticamente las marcas viales han quedado también, y es una auténtica locura, no sabes por dónde van a ir, los coches van cruzando de un lado a otro, como las marcas viales se despisten un poquito, mal lo tenemos, ¿eh?
El enmascaramiento que han hecho en algunas zonas, que al final, según la luz como te ve, sigues viendo porque es un enmascaramiento, y las nuevas que no acaban de situarlas bien, por lo que yo te digo. Al final, talleres de señalización.
Gracias, Alonso.
Hasta luego.
Juan Barberá. Saludamos ya a Víctor Ortega. Gracias por estar con nosotros, Víctor.
Simplemente recordar dónde podemos contactar con Víctor. ¿Tu correo electrónico era?
Sí, es motos.ortega@gmail.com y luego Víctor Ortega en Instagram o Facebook.
Exacto, si queréis colaborar y queréis tener vuestro nombre en la Isla de Man, podéis contar con él.
Gracias, Víctor.
Gracias.
Gracias, profesor.
Un saludo para todos y cuidado con la calle Colón.
Hasta ahora. Todavía no, todavía no. Bueno, vamos a poner así, vamos a parar. Se lo dedicamos a Giuseppe Grecci, ¿eh? Aunque se llama Franco Battiato, y lo de Franco y Grecci la verdad es que no se lleva muy bien. Pero bueno, es Yo quiero verte danzar, lo que vamos a hacer todos nosotros por Colón al partido del 23 de marzo.
Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza, danza. Y gira todo en torno a la estancia mientras se danza.